8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Bienvenidos a la cita con la información agraria. Saludos de César Lumbreras Luengo. Tomamos el relevo de Paloma Tortajada, que ayer cumplió 24 años. Muchas felicidades a Paloma. Comienza Agropopular. En la emisión correspondiente al 10 de agosto de 2013, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días en titulares. Ya está listo el calendario de reuniones de los grupos de trabajo que preparan la reforma de la aplicación de la reforma de la PAC. El que estudiará la regionalización, comarcalización del pago único se reunirá 3 veces en septiembre. La campaña del melón y la sandía en La Mancha, donde se concentra una gran parte de la producción, está en su pleno apogeo. Ayer bajaron los precios en la lonja de Ciudad Real. Estaremos allí. Esta semana ha comenzado la vendimia, la primera de toda Europa, en Montilla Moriles. También estaremos allí. La producción aumentará casi el 50% en relación con el año pasado. El Gobierno completa los planes de las cuencas hidrográficas. Esta semana ha sometido a información pública el último plan, el del Júcar. Bajan los precios de los cereales en el mercado internacional y también en el español. Repiten los precios del porcino blanco, sube el ibérico y repite el vacuno. La Comisión Europea, a pesar de estar en agosto, abre una consulta pública para identificar los retos y prioridades de la agricultura familiar. Además, nos vamos a ir de siega, que da las últimas bocanadas en la zona norte. Desde Ciudad Real y Valencia nos llegan quejas sobre el no pago de ayudas. También marcharemos a Teruel para conocer los daños provocados por las tormentas del pasado fin de semana. Estaremos en Lugo y en Ávila para conocer lo que nos ofrecen las comarcas de la Marina Lucense y la Moraña Abulense para disfrutar unos días. Las pistas corren a cargo de oyentes de Agropopular. En nuestra sección de historia, Manuel Ortega nos va a contar el incidente de la tajada de sandía. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son la noticia de la semana, el resumen de otras noticias, los comentarios de mercados y la crónica de Bruselas y también la previsión del tiempo, que hoy corre a cargo no del hombre del tiempo, sino de la chica del tiempo. Pilar Abad, en titulares, buenos días.
Buenos días, César. Vamos a seguir con el calor durante todo el fin de semana. Viene un viento de África con aumento significativo de las temperaturas, con algunas precipitaciones en la zona norte. A lo largo de la semana notaremos un ligero descenso de las temperaturas de 1 a 2 grados.
Gracias, Pilar. Luego ampliamos estos titulares. Hay que recordar que hoy se cumplen 12 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dado o nos han proporcionado información al respecto, han querido intervenir. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. Luego conoceremos también una queja relacionada con el funcionamiento de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Ana Cabeiro y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Pablo Fernández y en el control central el caudillo Orihuela, que dice que él es de grado. Que quede bien claro, caudillo Orihuela para todos los de su pueblo. Unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿La sombrilla?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer. Estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón. Mejor espero al ahijado. No me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa. Para cuando llegue el momento del ahijado.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Donde ahora tienes la segunda unidad al 50% en más de 1000 artículos.
Y además ofertas tan apetitosas como un jamón ibérico de cebo de 7 a 8 kilos
por 99 euros la pieza.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
8:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí al pie del cañón, nuestro agosto número 30 en directo. Y bueno, pues estamos también en las redes sociales. Vamos a empezar con las fórmulas para ponerse en contacto con nosotros. A través del teléfono gratuito 900-50-60-06. A través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. oyentes@agropopular.com. Y estamos, Pilar Abad, también en Twitter, ¿no?
Estamos en Twitter, nos tienen que buscar como @agropopular y también, César, estamos en...
Eso lo digo yo, estamos en Facebook.
Es verdad, ahí estamos. También os buscan como Agropopular y muy sencillo, que dan a me gusta y ya pueden comentar lo que quieran.
No pienso hablar en inglés hasta que no nos devuelvan Gibraltar.
Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses del peñón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente.
Tenía dudas sobre cómo comenzar el programa de esta semana. Habitualmente en agosto siempre comenzamos con otra canción, pero también estaba de actualidad Gibraltar y al final decidí poner las dos. Esta es la segunda canción.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Aquí están estas dos piezas únicas de la música universal y ponemos en marcha nuestro concurso y sí, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o del teléfono 900-50-60-06. Nos tienen que decir cuál de las dos canciones prefieren y si hay algún comentario, pues también. También pueden participar a través de las redes sociales y pues nos hacen sus comentarios. Sortearemos una radio al finalizar el programa entre todos aquellos que hayan participado a través de las distintas vías en este concurso. ¿Qué canción de las dos prefiere? ¿La de Gibraltar o el Soy Currante de Luis Águilé? Y los que andan currando también, por lo menos pensando, son los responsables del Ministerio de Agricultura. Pasamos ya a la noticia de la semana, porque han convocado las primeras reuniones de los distintos grupos de trabajo que se decidieron crear para negociar con las comunidades autónomas la aplicación de la PAC. Así, el grupo encargado de estudiar el modelo de regionalización del régimen de pago único se reunirá los días 4, 10 y 26 de septiembre. Sus miembros también estudiarán los mecanismos para limitar las superficies a las que se asignarán derechos de pago básico en 2015. Hasta que estos grupos de trabajo no completen su trabajo, y valga la redundancia, y hasta que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural no tome las decisiones correspondientes, pues no se va a saber cómo quedan las ayudas, el pago único que corresponderá a cada uno. El grupo que propondrá cuáles deben ser las zonas con limitaciones naturales a las que se concederá una ayuda se reunirá el día 12 de septiembre. Y para los días 5 y 11 de septiembre están convocados los miembros del grupo que negociará las condiciones para ser considerado agricultor y ganadero activo, uno de los puntos que levanta más polémica. Para todos aquellos impacientes que quieren saber a quién se va a considerar agricultor y ganadero activo, habrá que esperar hasta que este grupo de trabajo acabe sus trabajos y hasta que la Conferencia Sectorial de Agricultura tome la decisión correspondiente. El día 25 se comenzarán a negociar cuáles serán los sectores prioritarios a los que se concederán pagos acoplados. En el segundo pilar de la PAC, es decir, el del Desarrollo Rural destacan los siguientes encuentros. El 18 de septiembre se reunirá el grupo de alto nivel que estudiará las medidas que se incorporarán al Programa Nacional de Desarrollo Rural y su compatibilidad con las de los programas autonómicos. Para el 2 de octubre está convocada la primera reunión del grupo que definirá el contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural. Y antes, el día 4 de septiembre, se verán la cara los miembros del grupo de alto nivel para analizar los criterios de reparto utilizados por la Comisión para distribuir los fondos entre los Estados miembros y su posible aplicación a la asignación de fondos entre comunidades autónomas. Como ven, ya fijado el calendario de trabajo de los grupos de trabajo, insisto, para el mes de septiembre. No está la cosa parada, ni mucho menos, ahora en agosto un poquito sí, pero a partir de septiembre se comenzará a mover todo. Y lo que se mueve también en estos momentos es el mercado del melón y de la sandía, especialmente en Ciudad Real, que es una provincia en la que se concentra una gran parte de la producción española. Don Cristóbal Jiménez es el presidente de la lonja de melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Don Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo va la campaña?
Bien, bien. Se está desarrollando bien en cuanto a calidad, en cuanto a producción normal. Y sigue siendo normal, bajando los precios, ¿no?
¿Los precios cómo están?
En este momento, la lonja de ayer, fue la última reunión que tuvimos ayer, el melón de primera, la cotización quedó a 18,23, una horquilla 18,23.
Bajó de 18 a 23 céntimos.
A 23 céntimos kilo, bajó 10 céntimos respecto a la anterior, porque hay dos lonjas semanales, martes y viernes. Se han celebrado cuatro lonjas desde que empezó la campaña. Las dos primeras han repetido. Estamos hablando de melón exclusivamente. Empezó 40-45. Repitió la siguiente. La tercera bajó 28-33, es decir, bajó 13 céntimos. Y en esta 12 céntimos, y en esta ha bajado 10 céntimos, ¿no? El melón de primera. El de segunda, ¿sí?, empezó 20-25, ha bajado, este ha bajado menos, porque todavía sigue la cotización de ayer, fue a 15-18. Es decir, ha bajado 3 céntimos, de 3 céntimos que bajó la anterior y 3 céntimos que ha bajado esta.
¿Y la sandía?
Y la sandía, pues la verdad es que se está manteniendo. Es curioso, como sabes, tenemos tres clases de sandía, que está la negra sin pepita, la negra con pepita y la blanca, ¿no? Uh-huh. Y se está manteniendo, empezó 25-30 céntimos y ayer que bajó un poquito, bajó 0,2, bueno, pues se sigue manteniendo 23-27 céntimos.
¿Estos precios son remuneradores?
Sí, en este momento
son rentables, son, ¿vamos?
Muy, yo diría que en sandía muy rentable, no nos engañemos, en sandía muy rentable, el melón menos, pero sigue siendo todavía interesante el melón. Digo todavía porque esperemos que no baje mucho más, ¿no? Aunque todo va en función, como todos sabemos, pues bueno, pues del consumo.
Una consulta que nos han trasladado algunos oyentes, se ha puesto muy de moda lo de los huertos urbanos y algunos han puesto su pequeña parcelita con unas matas de melón y de sandía. ¿Cuándo hay que cortar la sandía y cuándo hay que cortar el melón?
Bueno, pues para el que no tenga ni idea, lo primero que le va a ocurrir con su huerto es que algunas sandías las va a cortar antes de tiempo, ¿eh? Pero vamos, va a aprender enseguida, porque en el momento que corte una sandía y vea que no está con el trabajo que y el esfuerzo que cuesta, al final ya aprenderá deprisa, ¿no? Bueno, pues hay un dato para el que no tenga ninguna vinculación, y es que cuando en la plantación, es decir, y el producto, este zarcillo que se encuentra junto a la planta, junto al troncón de la sandía o melón, que en unos sitios es su zarcillo, pero en algunos sitios llamamos las tijeretas estas que existen, cuando adquieren un color achocolatado, vaya, que se va secando. Cuando se va secando, ese es el mejor síntoma
de que hay para cortar.
Pero no cabe duda que el experto, en el momento que esa persona empiece a aprender, el propio color se lo va a decir.
¿Y en el melón?
Prácticamente igual. Cuando la corteza del melón empieza el sol a ponerle un verde claro y ya empiezas que ya no huele digamos que no huele a verde, ya su propio olor le va dando, bueno, pues es cuestión de dejar unos días hasta que su grado pues sea el adecuado, ¿no?
Vamos, cambiamos de asunto, vamos a comprar un melón o una sandía. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de comprarlo? ¿Cómo saber si es bueno o no?
Pues precisamente por el peso y por ese color que estamos hablando. Si coges una sandía o un melón y lo sopesas, además el ama de casa es inteligentísima, y sopesas y se ve que tiene su peso adecuado, le das una palmadita y suena, que es el sonido, no es el clásico sonido hueco de que tienes ahí un zambombo en la mano, que decimos, ¿no? Pues ese es el estado ideal de un melón, que cuando se da esas circunstancias, pues va a tener un grado Brix, que es el adecuado. Bueno, pues que estamos hablando en torno entre el 12 y 14, que es de azúcar, que es el estado óptimo de un melón.
Gracias, don Cristóbal Jiménez, presidente de la Lonja del Melón y de la Sandía de Castilla-La Mancha, que se ha puesto en marcha este año. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César.
Que la campaña vaya bien.
Esperemos, muchas gracias.
El melón destaca principalmente por su alto contenido en agua, 90%, es un alimento ideal para mantenernos hidratados y con escaso valor calórico. También destaca su contenido en vitamina C, y la sandía cuenta con efectos refrescantes y diuréticos gracias a su bajo contenido calórico. Es rica en azúcares, minerales y carótenos y posee un 94% de agua en peso total y por lo tanto es poco nutritiva. Destacan las vitaminas del complejo B en el caso de la sandía. Pues aquí tienen ustedes esta panorámica sobre la situación actual del mercado del melón y de la sandía, que está en pleno movimiento.
Juntos somos evolución.
8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Pasamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. El sábado 13 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de la Cadena Alimentaria, que entrará en vigor a los 5 meses de su publicación. Y también se publicó la Ley de Integración de las Cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Pasamos al martes 6 de agosto. Ana Caveiro.
La edición digital de BMJ, una revista médica británica, publicó el primer informe sobre la posible transmisión entre humanos del virus de la gripe aviar. Se trata del caso de una mujer china de 32 años que podría haber contraído la enfermedad tras haber mantenido contacto directo con su padre, afectado por el virus de la gripe aviar, y que murió a causa de un fallo multiorgánico el pasado mes de mayo.
La reserva hidráulica se encontraba al 76,6% de su capacidad total, lo que suponía una disminución del 1,5% con respecto a los niveles de la semana anterior.
La venta de tractores nuevos cayó un 11,21% de enero a junio con respecto al mismo periodo de 2012, según reveló el último avance de inscripción de maquinaria agrícola publicado por el Ministerio de Agricultura.
La mesa del tomate en Extremadura ha informado de que los productores de la comunidad han contratado un 12% menos de hectáreas de tomate esta campaña, que ha comenzado estos días con retraso debido a las precipitaciones registradas durante la primavera. Miércoles 7 de agosto.
Upacoag Castilla y León alertó sobre la pérdida del 22% del censo regional de ovejas en 5 años debido al incremento de los costes de producción y los bajos precios que los ganaderos del sector ovino caprino de esta comunidad perciben por sus productos, similares a los de hace 30 años.
Y UPA denunció ayer que los agricultores de regadío serán las principales víctimas del cambio de tarifas eléctricas introducido por el gobierno desde el pasado 1 de agosto, ya que considera que esta resolución triplicará el coste de su factura eléctrica.
El proyecto sobre productividad y captura de carbono, presentado por Asaja Córdoba al concurso de la Comisión Europea El Mundo que Quieres, ha conseguido situarse en quinta posición a 30 días de su fase final. Este concurso nace con el objetivo de buscar iniciativas para conseguir reducir las emisiones de CO2. Se puede votar a favor de este proyecto una vez al día en la página web www.asajacordoba.es hasta el 6 de septiembre.
8:48 minutos, ya casi 49, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos de siega.
Que nacen de la madre tierra, harina molida y tostada, que sale por la cernidera.
Jesús Raso es uno de los colaboradores habituales, honorario también de este programa, a la hora de la siega. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde estás finalizando la temporada?
aquí en la provincia de Burgos, Arandilla, y señalando el Duero.
¿Y cómo han salido las cosas allí?
Muy mal.
¿Muy mal?
Muy mal. Para lo que es esta zona, yo llevo viviendo por aquí 13 años a esa edad. Yo creo que es el primer año tan malo que conozco.
¿Los rendimientos que están saliendo?
7.000, hasta algunas parcelas de 5.000 o 4.000, pero de las de la Vega, de las de que estos años pueden ser de 6 o 7.000, y este año como mucho 4.000. La culpa, la gente entró tarde a tratar, a echar herbicida, mucha hierba, muchas malas hierbas, entró tarde a echar el nitrato.
Ya,
mucho nos ha echado.
Por lo que fuese.
Y luego también mucho ahogado. Una tira al cereal.
¿Nos estás hablando de trigo o de cebada?
Más o menos una media entre trigo y cebada, igual. Y luego también de titarros, a unos 800 kilos de hectárea hemos segado también.
¿Cuál? Y no te hemos entendido la última expresión.
Que luego también hemos segado titarros a unos 800 kilos de hectárea.
¿Y eso qué es?
Pues muy parecido al guisante.
Ah, bueno.
Que
no lo sabemos todo, Jesús. ¿Alguna cosa más?
Pues nada, un saludo a todo el mundo y en especial a todos mis vecinos de Toledo que me conozcan.
Gracias, Jesús Raso, segando trigo en la provincia de Burgos. Estamos en Agropopular y vamos a abrir nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Nos llegan quejas sobre el pago de ayudas o el no pago de ayudas. Don Ramón Lorente, muy buenos días. Don Ramón, muy buenos días. Don Ramón, ¿está usted ahí? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Cuéntenos, ¿desde dónde nos llama?
Desde Utiel, Valencia.
¿Y cuál es su queja?
Mire, pues en primer lugar decirle que aquí en nuestra comarca de Utiel-Requena, y me imagino que en toda la comunidad valenciana, somos muchos los agricultores que la Administración Autonómica nos adeuda numerosas ayudas que están aprobadas y certificadas y no nos la abonan. Y eso que la mayoría de los fondos vienen de la Unión Europea. Hay muchos agricultores jóvenes que han hecho fuertes inversiones, han sacado préstamos y no les pagan ni un euro. Personalmente, yo entregué las facturas en el 2009, un plan de mejora para las modernizaciones de explotaciones. Sí. Y tenía atrasos en ayudas agroambientales desde el 2011. Y digo tenía porque a mí, curiosamente, esta semana me han pagado parte de lo que me debían.
Pero desde 2009, ¿no?
Sí, desde 2009. Me lo debían desde el 2009, que es cuando certifiqué yo con mis facturas.
Bien.
Pero hay muchos agricultores aquí en la zona que aún les adeudan bastante dinero, haciendo insostenible su situación económica, llevando a la ruina muchas explotaciones. Y además hemos sido castigados en las últimas semanas por fuertes pedrijos. Nos han dado respuesta, dicen, a través de una organización agraria que no cito, que nos han hecho saber que la comunidad valenciana tiene dificultades económicas, porque el gobierno central, en tiempos del dichoso Zapatero, no nos reconoció 1 millón de habitantes más en los presupuestos a la comunidad valenciana. Pero eso es lo que nos cuentan. Sin embargo, sí que están cobrando farmacéuticos, políticos, funcionarios, etcétera. Los agricultores, como siempre, los últimos.
Pues ahí queda su queja. Gracias, don Ramón Lorente, desde Utiel-Requena. Muy
buenos días. Dar las gracias por darnos a los agricultores en su programa, por manifestarnos, ya que si no fuera por gente como usted, el sector primario sería un gran abandonado de este país, por todos los gobiernos y todos los políticos. Pues y eso se acercan a nosotros cada 4 años para hacerse la foto.
Pues muchas gracias, don Ramón. Muy buenos días.
Hasta luego.
Saltamos de Utiel-Requena hasta Ciudad Real. Don Alejandro del Toro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
¿Qué pasa ahí?
Pues mire, a mí me pasa pizca más o menos que lo que cuenta el compañero de Valencia. Tenemos la raza autóctona aquí de la raza manchega sin cobrar desde el 2011. Tenemos, en mi caso particular, desde el 7 de diciembre de 2012, tengo un mensaje en el móvil del gobierno de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura, que ingresaría en breve la cantidad de 6.000 euros de la raza autóctona en régimen defensivo, campaña 2011. Y hasta la fecha de hoy, nada de la ayuda.
Está usted en la explotación ahora mismo, ¿no?
Estamos ahora mismo terminando de ordeñar el ganado.
¿Y qué tal están saliendo hoy el ordeño?
Bueno, pues a ver, este año ha sido un año bueno de pasto. Hay todavía zonas de humedales que también tienen hierba. Y bueno, por la leche, este año el ganado la está aguantando bastante bien.
¿Y los corderos?
Los corderos, pues en esta época nosotros no tenemos. Solemos empezar la paridera de otoño temprana, ahora primero de septiembre, y ahora mismo pues solo ordeño. Y bueno, pues los precios, compañeros que han dicho para la fecha que estamos, a 4,80... para la época que estamos y cómo está la vida, baratísimo. Eso no son precios de venta hoy en día.
Gracias, don Alejandro del Toro. Así, y a ver si pagan los de la Junta de Castilla-La Mancha.
A ver si nos pagan el 2011 y el 2012, que también anda por ahí pendiente. La zona desfavorecida del 2011 y 2012 también anda por ahí pendiente. Y si me permite, pues mandar un saludo a la Asociación Ganaderos Campos de Calatrava, de Carrión, que tenemos ahí la sede, que pues, a la cual pertenezco ya hace varios años.
Mandado queda. Gracias,
pues
don
nada,
Alejandro del Toro. Muy buenos días. Bueno, pues estamos en Agropopular, 8:55 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Acuso recibo de los primeros correos electrónicos que hemos recibido. El primero es de Ernesto García Sánchez. Dice: hola César, veremos si San Lorenzo nos aporta la suerte necesaria para ganar el concurso. Nos dice también que prefiere la de Luis Aguilé. Soy currante. Gibraltar me produce urticaria y la ironía del currante tiene siempre su interés, mucho más en este país de pillos. Muchas gracias al equipo de Agropopular que nos brinda unas mañanas de sábado tan entretenidas. Siguiente correo que hemos recibido, Ana Pérez García. Hola César, saludos desde Santa Marta de Tormes. Prefiero la canción de Gibraltar por la actualidad y porque es la primera vez que la oigo. Ferrecarga, dice: me llamo Fernando Herrero y soy de Palencia, aunque vivo en Guadalajara hace 19 años. Uno no es de donde nace, sino de donde pase. Les deseo buen verano. Y nos dice que se queda con el Soy Currante de Luis Aguilé. Luego escucharemos las dos otra vez. Y otro correo, Manolo Curbelo. Habéis dado una información sobre que empezaba la primera vendimia de toda Europa, y es que al menos en Lanzarote llevamos varias semanas vendimiando. Saludos, Manuel Curbelo. Pues rectificado queda. En Canarias comenzaron antes a vendimiar. Don Manuel, envíenos su teléfono y, a ser posible, le llamamos la semana que viene. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Viene ahora la publicidad local, luego nosotros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.